La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Ok, vamos a comenzar con el nombre. El título del mensaje de esta noche es La Oración que Fortalece. La Oración que Fortalece. Comenzamos con el primer verso, Salmo 139, 23, dice... Ajá. Miren cómo el salmista le dice a Dios, David, le dice a Dios, examíname, Dios. Hay que pedirle a Dios que nos examine todo el tiempo. A veces andamos pensando que estamos bien, pero Dios quiere tratar con nosotros. Y Él busca la manera de ver cómo estamos nosotros. Dice, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos. O sea, Dios está tratando de que nosotros nos perfeccionemos. El salmista sabía de que podía ver en su vida cosas ocultas que ofendieran a Dios. Por eso él dice, hey, examíname, mira qué tengo yo que está mal delante de ti. Y eso es importante, hacerse un autoexamen espiritual en nuestra vida, porque hacemos las cosas pensando que estamos bien, pero en realidad estamos mal delante de nuestro Dios. Y debemos buscar la manera de siempre estar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice, examíname. Y nosotros debemos tener ese tipo de oración en nuestra vida. Señor, examina mi corazón. Examina mi mente, Dios, mi pensamiento. Examina mi voluntad, Dios. Examíname totalmente, mi Señor. Porque es importante de que nosotros estemos íntegros, con integridad delante de nuestro Dios. Esa mitad me gusta que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mis sentimientos. Conoce lo que tengo yo acá adentro. No voy a hacer que tenga algo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es interesante que nosotros debemos tener cuidado de cómo están nuestros corazones. A veces nos estamos apagando y no nos damos cuenta. Pero eso es importante, que tú separes tu tiempo y le pidas a Dios, Señor, dime cómo yo estoy. En el 24 dice así, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Miren que el salmista es tremendo, dice, mira, para ver, evalúa mi mente, mírame, Dios, puede ser que yo ande mal, ande en camino de perversos, no quiero andar en esos caminos, Dios. Es el temor que tiene todo cristiano, debe tener todo cristiano, sabiendo de que Dios lo que quiere hacer es que andemos bien delante de Él. Y por esa razón Dios está pidiendo de que nosotros nos examinemos. Y ¿sí? Todos aquí tenemos que hacerlo. Yo lo tengo que hacer. Cada tiempo tengo que examinar cómo está mi corazón. No voy a hacer que tenga algo guardado que no agrada a Dios y va empañando mi relación con Dios, va obstaculizando mi relación con mi Dios, de tal manera de que empaña todo lo que Dios quiera hacer con mi vida. Así que es muy importante eso. El alma de nosotros, cómo está mi alma, cómo está mi pensamiento, cómo está mi sentimiento, cómo está mi voluntad delante de Dios. Mi voluntad, ¿qué hago yo para buscar de Dios? ¿Qué hago yo para mejorar? ¿Cómo yo puedo crecer en mi relación con Dios? Cuando uno crece en tu relación con Dios, tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando el salmista decía, examíname, oh Dios, todo esto es espiritual, no es algo carnal, es espiritual. No es que tú, porque tú vienes más o no vienes menos, no es eso. Es que el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra. Y por eso tú tienes que contar, todos debemos de contar con la ayuda del Espíritu Santo para ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra integridad delante de Dios. Ok, el apóstol Pablo lo dijo de otra manera que me gusta mucho. En Efesios 3:14, dice, está bien, Efesios 3:14 de que Pablo escribe, dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren la oración que hace Pablo. Es importante de que tú ores por ti mismo, ¿eh? Que eso se le quede grabado a todos. Es importante que usted ore por ti mismo. Tú tienes que preocupar tu vida espiritual. El hermano no sabe lo que tú estás pasando, pero tú sí sabes lo que tú estás pasando. tú sí sabes cómo está tu relación con Dios. El hermano no lo sabe, pero él que lo sabe, tú también lo sabes. Tú debes buscar la manera de siempre tener tu relación con Dios. Y dice, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15, dice, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. 16, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. O sea, uno cuando lee eso, uno queda totalmente raro, o sea, porque uno no sabe qué es lo que está diciendo el salmista. Aquí no está la cuestión para señalar. A mí me gusta mucho lo que él dice, fortalecido. Presten atención a la palabra fortaleza. Podemos estar débil o podemos estar fuerte. Podemos estar débil en nuestros malos pensamientos o podemos estar débil o fuerte en los buenos pensamientos. Podemos estar débil en nuestros sentimientos. Podemos estar fuerte en nuestros sentimientos. Podemos estar débil en nuestra voluntad. Fácilmente caemos, pero podemos estar fuerte en nuestra voluntad. Y por esa razón nosotros debemos preocuparnos por nosotros mismos, cómo estamos. Cómo estamos nosotros en nuestra propia voluntad. A veces nosotros queremos hacer algo y no lo hacemos para Dios. Me refiero para Dios. Y no lo logramos hacer. Nos proponemos leer más la palabra, nos proponemos orar más, nos proponemos ayunar, nos proponemos venir más a la iglesia, pero no lo hacemos. Nos hace falta fortaleza espiritual. Pues sí, fortalecido con el poder. Con poder, significa con el poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos trabajar solo en esta vida. Necesitamos la dependencia, ser dependiente del Espíritu Santo de Dios. ¿Fortalecido en qué? En mi voluntad. Que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. En mis sentimientos, que no sea lo que yo quiero, lo que yo deseo sentir o buscar, sino que sea Dios. O sea, es importante de que nosotros tengamos claro eso. A veces nosotros estamos totalmente pensando de que la cosa va a ser como nosotros queremos, pero no lo que Dios quiere. Mis pensamientos, ¿cómo está tu pensamiento? A veces pensamos cosas que no deben ser. Pensamos cosas malas. Pensamos cosas inadecuadas. Pensamos mal de la persona. Tenemos un pensamiento que Dios no le gusta, no le agrada. Créeme, Dios ve, entiende, sabe todos nuestros pensamientos. Para él no hay nada oculto. Por esa razón Pablo le dice, oye, ustedes tienen que orar. Dice, ustedes tienen que orar para que sean fortalecidos internamente. Llega un momento en que nada más lo hacen un día, un domingo, ya, pasó todo el año y el resto del año no nos acordamos de nuestra vida espiritual. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos fuertes. Cuando Pablo utiliza la palabra fortalecido, no es que te estés todo agarrado, no es eso, sino que tú tengas resistencia. Tú tengas una fortaleza especial, espiritual. En esta vida nosotros necesitamos eso de parte de Dios. Necesitamos estar fortalecidos. No te conformes con lo poco que tú has recibido de parte de Dios. Hay mucho más. Hay mucho, 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 mucho más de parte de Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener claro de que, ¿cómo? Hay que buscarlo. Es que es la única manera. Hay que buscarlo. A veces nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando nosotros queremos estar fit, queremos estar bien, chévere. Nosotros buscamos hacer ejercicio y evitamos comer ciertas cosas. Nos preocupa siempre estar bien. Y de repente, si fallamos, oh, fallé. Y comienza a tratar de mantenerte en línea. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te preocupes espiritualmente por tu vida. Y eso es lo que Dios está buscando de la iglesia, de que nosotros nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Que no seamos un poco dejados y que, está bien, sino que nos preocupemos. 2018, preocúpate más por tu vida espiritual. 2018, hay que renovar nuestra vida espiritual delante de Dios. 2018, hay que preocuparnos más de lo que Dios quiere en nuestra vida. El ser fortalecido es tener la fuerza del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y también en nuestra voluntad. Es lo que Dios busca de nosotros. Vamos a buscar, Santiago 4:2. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, Santiago, el medio hermano de mi Señor Jesucristo, dice: ustedes no tienen porque no piden. No piensen en lo material, piensen en tu vida espiritual. Pensamos mucho en ganar dinero, en tener este mejor trabajo, pero nuestra vida espiritual es importante. Lo que va a pasar de aquí a la eternidad es nuestra vida espiritual, nuestra alma. No va a pasar el dinero que tú tienes, no va a pasar todos los bienes que tú tienes. Eso se va a quedar. Pero lo que se va a ir para allá es tu alma. Por esa razón tienes que preocupar por tu vida espiritual. Te tienes que preocupar cómo tú estás delante de Dios. Tenemos que preocuparnos por mejorar delante de nuestro Dios. Hay que mejorar, hay que ser más sensible a la voluntad de Dios para ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay que preocuparnos individualmente, colectivamente, preocuparnos por la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo o por el Espíritu Santo. Y es muy importante eso. De lo contrario, nosotros vamos a ser igual. Evalúa tu 2017, evalúa. Ah, gané más dinero. Ah, que tuve más empleo. Oh, que tuve no sé qué. Ah, que... Pero tu vida espiritual, tu vida que permanece, esa vida espiritual es la que tú estás invirtiendo para la eternidad. Es lo que estamos invirtiendo para la eternidad. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. El fortalecido, está fortalecido, separa un tiempo. Ten la costumbre de separar un tiempo en el día para pedirle a Dios por ti. Pedirle a Dios para que te ayude, para que te fortalezca, para que tus pensamientos sean agradables a Él, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Separa un tiempo constantemente. Llegará el tiempo en el cual tú te vas a sentir como muy conectado con el Señor y van a ser tú con el Señor uno solo por el contacto que tú tienes con Él. Y eso es importante, necesario para todos nosotros. Ok, vamos a seguir acá adelante. Jeremías 32:39 dice: y le daré un corazón. Me gusta mucho. Dice, y Dios dice: y te voy a dar un corazón. Ok, no pienses en el corazón carnal, un corazón que alaba a Dios. Dice: y un camino para que me teman perpetuamente. O sea, el temor a Dios es importante. Hay muchas personas cristianas que no le tienen temor a Dios. Usted va a toparse mucho con ellos. No le tienen temor, no tienen reverencia, respeto, consideración a nuestro Dios. Le hace falta temor. Le hace falta no miedo, sino temor, un respeto, un tiempo de adoración al Dios Todopoderoso. Le hace falta eso a muchas personas. Y dice: para que me teman perpetuamente. Él habla de perpetuidad. O sea, Dios nunca habla de que nada más para ahora, sino que me teman para siempre. Es un Dios que nos está preparando para la eternidad. Es un Dios que te está preparando para que tú dejes todo lo que te hace peso en este mundo y que tú puedas tener la libertad de conocerle, porque tú pronto, nosotros pronto entraremos en la eternidad. Y al entrar en la eternidad no puede haber peso ahí. Estaremos livianos. Tu contacto con Dios debe ser, pero siempre constante. De tal manera de que tú puedas tener una intimidad con Dios maravilloso. Y sigue diciendo: para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Me gusta que Dios siempre piensa en mis hijos, en los hijos de mis hijos. Es un Dios que piensa, no, si, hermano, si tú estás bien con Dios ahora, créeme que se preocupa por tus hijos. Eso lo dice la Biblia. Él lo está, el que está hablando ahí es Dios, no está hablando otro más que Dios. Dice, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea que el mismo Dios dice, para que tú tengas bien, para que tú estés bien, pero para que te, también estén bien tus hijos. Y es importante ver cómo tú estás. A veces pensamos que estamos bien delante de Dios, pero estamos bien equivocados. Pero muy, muy equivocados estamos nosotros. Y debemos tener la costumbre de ver cómo estamos nosotros. Es necesario hacer una autoevaluación. Porque delante de los demás mostramos que estamos bien, pero delante de Dios no es así. No es así. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, con qué facilidad caemos. No somos resistentes a cualquier tentación. Tampoco la voluntad de cuando Dios no pone algo en la obra que realizar, no somos constantes. No hace falta fortaleza en la voluntad para ser constante en la responsabilidad que Dios nos delegó. ¿Con qué facilidad tenemos algo en la iglesia y lo dejamos y lo abandonamos? Nos hace falta una voluntad férrea, una voluntad de una sola pieza, de tal manera de que nosotros no claudiquemos, sino que nos mantenemos siempre derecho. Pero eso se logra cuando tú le pides a Dios. No es carnal, es espiritual. Cuando tú le pides a Dios, Señor, ayúdame en mi voluntad, ayúdame. Este hombre le pide, dice que Dios le promete que vas a temer. Pídele a Dios todos los días, Señor, quiero tener temor de ti. Todos los días, Señor, quiero tener temor de ti. Ayúdame a temerte, Dios. O sea, pero de corazón pide eso a la diaria y llegará el momento en que cuando vas a hacer algo que ofenda a Dios, algo te va a detener. Es tu oración. Es tu oración. Pues si tú no le pones cuidado, fácilmente tu voluntad declina, cae, se estropea, se riega. Porque no has tenido fortaleza. No has sido fortalecido en el Señor. Ok, y sigue diciendo, tienes el 40, ¿eh? Ajá. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien. Mire, me gusta mucho ese. Dios promete, no me voy a volver atrás de hacerte bien. Siempre te voy a hacer bien. Es una manera que Él promete. Cuando Dios dice algo, es una promesa. Él no tiene que hacer como nosotros y que, te lo juro. Dios no hace eso. Porque no hay nadie ni igual a Él ni superior a Él. O sea, la palabra de Él es una promesa. Él como Dios, cuando dice algo, Él no se echa para atrás. Y con lo que está diciendo a Él, Él dice, no me volveré atrás de hacerle bien. O sea, no, en otras palabras, no me voy a arrepentir de hacerle el bien a ustedes. Cuando tú le pides a Dios siempre temor, respeto a tu Dios, Él te dice, no me voy a arrepentir de hacerte bien todo el tiempo. Pero debe haber siempre algo, una premisa anterior, que debe ser que tú le temas a Dios, que tú respete a Dios, que tú sepa honrar a tu Dios. Y Él no se va a la otra premisa. No me voy a arrepentir de hacerle bien a Él. Qué tremendo ese pasaje. Dice, y pondré mis temores en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Oh, me gusta mucho ese. Mira lo que dice, voy a poner el temor en el corazón de ustedes para que no se alejen de mí. O sea, Él lo está prometiendo, pero ¿qué tal si tú, en vez de la promesa, tú le pides que haga eso? Señor, para que yo no me aleje de ti, pon en mi corazón temor de ti. Que todo el tiempo tú le pidas, quiero tener temor de ti, mi Dios. para no alejarme de ti nunca. Créeme que tú jamás ni lo vas a pensar. Nunca te vas a alejar. Nunca te vas a frustrar. Habrá todo tipo de problemas, pero tú te vas a mantener recto delante de Dios. Porque tú oraste a Él constantemente que pusiera temor de Él en tu corazón para no alejarte de Él nunca. Es como uno cuando uno se va formando. Te estás formando de esa manera, te estás moldeando de esa manera, te estás arreglando Dios de esa manera para que tú seas así como tú se lo estás pidiendo, porque tú estás utilizando la palabra de Dios. Es bueno hacer lo siguiente: cuando uno lee una escritura así, uno debe pedirla. Tú la debes de pedir, tú no debes descansar que, ah, ya está dicho y punto. No, pídela, declárala constantemente, que sea parte de ti. Señor, quiero tener ese temor en mi corazón siempre, porque nunca me quiero alejar de ti. Cuando tú lo dices constantemente, se hace parte de ti. Se hace parte de ti la palabra se hace parte de ti, y la palabra tiene vida en tu corazón porque se ha hecho contigo uno, que es lo importante. Ok, vamos a ver cómo, si seguimos. El tiempo es mi enemigo. Lo mismo está en el Salmo 86. Salmo 86, 11 dice así: enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ahí está. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, Dios. Palabra sencilla. Madúrame, fortaléceme, Dios, para que yo siempre tenga respeto y nunca deje de tener respeto para ti, para contigo, Dios. A veces nosotros irrespetamos a Dios con nuestros pensamientos. Ven, evalúate tus pensamientos, cómo son delante de Dios. Tus sentimientos, cómo son delante de Dios. Tu voluntad, cómo es delante de Dios. A veces yo quisiera cómo poderle transmitir de que Dios mueve el mundo por nuestras oraciones. El poder de Dios se mueve por nuestras oraciones, y nosotros no solamente adolecemos de esas oraciones, sino que no las practicamos. Y el poder de Dios no se puede concretizar en nuestra vida porque no le oramos a nuestro Dios. No somos fortalecidos porque no sabemos orarle a nuestro Dios. No somos persistentes en la oración. Somos conformistas con lo poco que hemos alcanzado. Y hemos alcanzado poquísimo. Pero muy poco hemos alcanzado nosotros. Y estamos conformes con eso. Pero hay algo más grande, pero mucho, mucho más grande, que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Pero solo se lo muestra a aquellos que se lo piden. Aquellos que constantemente se paran un tiempo para clamarle, pedirle al Dios Todopoderoso. Para que tú pruebes quién es tu Dios. No para que el otro te lo diga. Para que tú vivas quién es tu Dios. Tienes que caminar siempre, iglesia, de una sola línea es tu vida. Tranquila, tranquila. Ahí caminando delante de tu Dios, sabiendo de que Él está contigo en todo tiempo y siempre tiene respuesta para tus oraciones. Vuelvo y repito. Habla de que afirma mi corazón para que tema tu nombre. Fortaléceme, Dios, mi interior. Fortalece mis pensamientos para que yo te tema. Fortalece mis sentimientos. Fortalece mi voluntad. Somos flojos para hacer las cosas para Dios. para levantarnos temprano, para leer la palabra de Dios, para ayunar, para servirle, ganando las almas para el Señor. No somos las personas que Dios quiere que seamos. Y por eso tiene que pedirle: Señor, yo quiero tener este temor, respeto. Yo quiero tenerte, ayúdame a tener en mi corazón ese respeto. Respetar tu nombre. Tu nombre, Dios. Nombre sobre todo nombre. Nombre con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros somos dados a leer mucho la Biblia, pero somos pocos en practicar la palabra de Dios. No vivimos las escrituras, no las vivimos. Nada más la leemos y nos asombramos. ¡Oh, tremendo! ¡Oh! Pero no vivimos la escritura. La escritura está muy ajena a nuestra vida. Muy separada de nosotros está la escritura. Pero Dios no nos llamó a eso, nos llamó a que seamos uno con su palabra. Vivamos la palabra de Dios y veremos que nuestra vida se fortalece en Él. Eso es lo que dice. El 12, ¿no? Creo que es el 12, sigue. Ajá. Y miren, después de todo eso dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. El salmista sabía lo que decía, pero él le pedía primero a Dios, porque muchos de nosotros podemos cantar. Bueno, yo canto medio, jaja, mal. Pero otros cantan muy bonito, pero es de aquí afuera. A Dios le gusta que le cantemos de aquí. Acá adentro. Que cuando esto viene del interior al exterior, sale una sinceridad increíble. Necesitamos cantarle a Dios de todo corazón. Que pueda salir algo profundo de nuestro ser. Que nosotros conocemos ese nombre que es sobre todo nombre. No es un nombre que es pura teoría. Muchos de nosotros, el nombre de nuestro Dios es solamente teoría. Pero el verdadero nombre de nuestro Dios quiere ser algo real. Tú tienes que conocer quién es verdaderamente tu Dios y vivir, caminar sobre ese nombre que Dios te está revelando. O sea, me gusta mucho, dice: con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Él es tajante. Yo lo voy a hacer, Dios. Lo voy a hacer siempre, mi Señor. Y es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. De que nosotros debemos alabarle siempre su nombre. O sea, tenemos que conocer el nombre de nuestro Dios y alabar a nuestro Dios siempre. Es maravilloso nuestro Dios. Pero es pura teoría. Tienes que vivirlo. Tienes que proponerte ser diferente para Dios. Okay, tengo más que decirle. Ajá, Isaías 11:3. Isaías dice: y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Me gusta mucho eso. Dice que Dios te va a hacer entender por el temor que tú le tienes a Él. Él te va a hacer entender todas las cosas. Dice que tú no vas a tener juicio a priori. Tú dices que porque oíste eso, tú vas a tener o miedo por lo que están oyendo, o te vas a descarrilar por lo que estás oyendo o viendo. Dice: no, eso no va a ocurrir en tu vida, porque tú tienes temor de mí, dice el Señor. Dice: te haré entender diligentemente. Dios te hace entender todo error, te hace entender la verdad, te hace entender todas las cosas. Dice el Señor: te mostraré lo oculto, lo que está oculto te lo haré entender, para que tú sepas por dónde caminas. Es un Dios maravilloso que quiere hacernos mostrar todas las cosas que no ven nuestros ojos ni oyen nuestros oídos, y que Él lo tiene para nosotros, para que tú entiendas todas las cosas que tengo para tu vida. Pero dice Dios: tú tienes que tener temor de Él. Diariamente tú le tienes que pedir a Dios: Señor, quiero tener temor de ti en mi corazón. Diariamente. Diariamente. Tú te tienes que llenar de ese temor. Te tienes que llenar de ese temor de esta manera, de que Dios haga algo maravilloso en tu vida. Y tú y Él sean uno. Y Dios, cuando tú ves que alguien está desesperado, tú dices: ah, eso no es nada. Cuando tú escuchas o ves algo que está pasando, tú estás tranquilo, nada te hace turbar la paz que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque Dios te hará entender. Es un Dios que nos hace entender. El común no entiende nada de eso. El hombre, la mujer común no entiende lo que pasa y tiene un juicio a priori, juicio equivocado, juicio totalmente distorsionado. Pero aquellos que tienen temor de Dios, dice el Señor, los haré entender. Maravilloso. Dios te hace entender todo, todo lo que está pasando y lo que va a pasar, te lo hace entender. Y tú tienes el privilegio de conocer las cosas antes que ocurran, porque Dios te las hace entender. Oh, qué bueno. Él y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Me gusta mucho. No vas a juzgar según la vista de tus ojos, ni arguirá por lo que oigan tus oídos. El otro Isaías 8:3 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Miren cómo Isaías dice que Dios, que Jehová de los ejércitos, sea tu temor, sea tu miedo. No le tenga miedo a un fantasma, no le tenga miedo a un muerto, no le tenga miedo a la crisis. No le tengas miedo a que tú no tengas un empleo. No le tengas miedo a que no tengas dinero. Él dice que sea Dios tu temor. Que sea Dios tu miedo. Que sea Él. A veces tenemos temor nosotros. Sí, Señor, yo entiendo. Pero viene, tú tienes temor por cualquier otra cosa y no por el mismo Dios que tiene control de todo. Cuando llegue enfermedad, va a llegar la enfermedad. Va a llegar. No le tengas miedo a la enfermedad. Tenle más temor al Dios. Miedo a nuestro Dios que toma control de todas las cosas. Cuando uno le tiene temor a Dios, uno anda rectamente. Gloria a Dios. No se haga mi voluntad, se haga la tuya, Dios. Eso es saber descansar en Dios. Eso es saber descansar en Dios. Cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú sabes descansar en Dios. Cuando tú le tienes temor a Dios, porque tú lo conoces, sabes quién es tu Dios. Y eso es importante para esta vida. Ok, vamos a seguir. Vamos a buscar el Salmo 69:9, que habla de la fortaleza. Dice: porque me consumió el celo de tu casa y lo de nuestros, de todo lo que vituperaban, cayeron sobre mí. Me llama la atención el celo de tu casa. ¿Cuánto celo tú tienes por Dios? Evalúate cuánto celo tú tienes de Dios. ¿Cuán celoso tú eres de Dios, de la cosa de Dios? A veces no tenemos celo, no nos importa. O sea, ¿qué ocurra? ¿Qué pase? O sea, no celamos la cosa de la casa de nuestro Dios. No la celamos, no nos preocupa cómo están las cosas que es de Dios. No nos preocupa. Cuando hay celo, hay una verdadera preocupación por hacer mejor las cosas para Dios. Debemos preocuparnos hacer las cosas bien para nuestro Dios. Ese es tener celo de lo que es de Dios. El otro pasaje también dice algo. El otro pasaje. Ok. Ajá. Juan 2:17. Entonces, ese es cuando Jesús entra al templo. ¿Usted recuerda cuando él entra al templo y él vio que estaban los cambistas, estaban los animales ahí? O sea, la historia es interesante, porque estaban haciendo en el templo de Dios una mercadería que estaba prohibida hacerla. Y los sacerdotes permitieron la mercadería. Pero la mercadería que estaban haciendo era injusta, porque los mercaderes que estaban vendiendo los animales para el sacrificio, ellos no estaban vendiendo animales sanos. Mientras que el otro que venía desde muy lejos con su toro, con su vaca, con su ovejita, su chivo para hacer el sacrificio, lo traía lo mejor posible, venía el sacerdote y decía: eso no es calificable, tienes que comprar otro de acá. Y venían y compraban acá el que no estaba muy bien, que digamos que pasaba más o menos. O sea, se le estaba dando a Dios lo poco, se le estaba dando a Dios lo insignificante. Cuando tú le vas a dar a Dios canto, alabanza, tu ofrenda, tu diezmo, dale lo mejor a tu Dios. Que el celo por eso salga de ti. Y el Señor se molestó por lo que estaban haciendo. Más, los cambistas, o sea, el cambista era que ellos cambiaban el dinero de lo que ellos, lo que venían de afuera, porque tenían que tener dinero del templo. O sea, no puede ser dinero de cualquiera, no podían traer dinero cualquiera. Tenían que cambiar el dinero, hacer el trueque y dar el dinero que correspondía a los judíos en aquellos tiempos. O sea, los que venían de afuera traían otro tipo de moneda. O sea, el cambio lo adulteraban, o sea, lo hacían increíble. Más ganancias para ellos y menos para los otros. Pero detrás de esto estaban los sacerdotes. Sí, sí. Tú después que haces esto, mitad y mitad. O sea, hacían cosas así terribles. O sea, no crean que la crisis es nada más de estos gobiernos corruptos, sino esto viene desde allá. El corazón del hombre siempre estará así. Y no se asusten si pasa o no pasa. Es el corazón de los hombres que está dañado. Y llamó la atención de que Jesús, cuando hizo eso, usted se puede imaginar a Jesús solo con el montón de ganado, hombres cambiando moneda y él volcando las mesas, él solo, porque los discípulos estaban sorprendidos viendo. Pero él solo, y agarró una especie de soga y comenzó a pegarle a los animales para que se fueran, y lo echó así como una trifulca. Había un enredo y todo el mundo gritando: auxilio, ¿qué está pasando? Una revuelta. Y era que Jesús estaba tratando de arreglar las cosas. Dice que después que pasó eso, los discípulos entendieron. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Que el celo por la casa de nuestro Dios nos consuma. Para que las cosas anden bien como Dios quiere que anden, debemos nosotros ser celoso para que marchen las cosas bien delante de nuestro Dios. Pero no, eso no nos da licencia para agarrar a cualquiera y destruirlo. No es la idea. Es saber hacer las cosas como debe ser. Pedirle a Dios dirección para hacer bien las cosas, que Dios sea el que haga la obra. Ok, la fortaleza. Con esto termino, la fortaleza. Dice en ese Colosenses 1:11: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ok, la palabra fortaleza ahí es un término griego que significa ser persistente, ser constante. No es que anda haciendo ejercicio para estar fortalecido. Eso no es la idea. Es lo espiritual. Que tú seas constante en lo que Dios te mandó hacer. Que tú tengas una decisión férrea para hacer lo que Dios te mandó hacer. Que nadie te mude de lo que tú tienes que hacer para tu Dios. Que tú estés totalmente centrado en lo que debes hacer. Y eso se logra con el Espíritu Santo. Dice: fortalecido con todo poder. Ese término fortalecido, vamos a escucharlo mucho. Él te ha fortalecido. O sea, no es tu capacidad, es la capacidad del Espíritu Santo en ti. De la manera que te da el poder necesario para que para ese acto a la gloria. Y te va a dar paciencia y longanimidad. Me agrada mucho eso. A veces somos impacientes con cualquier cosa, queremos romper, hacer, insultar. No hace falta ser controlado por el Espíritu Santo. No hace falta ser controlado. El otro pasaje, segunda de Tesalonicenses 3:5. Ajá. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese término paciencia de Cristo es un término que también se va junto con fortalecer. Es como si dijera a la fortaleza de Cristo. Ese es el término, porque en el griego se presta para eso. Y dice a la fortaleza. El mismo término se puede emplear indistintamente y uno no distorsiona la idea. Dice a la fortaleza de Cristo. A eso lo encamine Dios. Dice que Dios te encamine a ser fortalecido por Él. Que Dios nos encamina a ser fortalecidos. A eso nos llama el Señor.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.